Acompáñame entonces, por favor, allí en tu Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Dice así: pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe. Porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que falte a su fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Saben, ayer precisamente leía y le compartí a mi esposa una noticia triste. No sé, posiblemente algunos de los jóvenes identifiquen a Carl Lentz. Carl Lentz era el pastor hasta la semana pasada de la iglesia Hillsong en Nueva York. Y aunque personalmente no soy fan, el asunto es triste porque dejó de ser pastor porque lo sorprendieron en adulterio. Fue una noticia que, imagínate, una iglesia grande en Nueva York, y particularmente un pastor que eres una celebridad, porque entre sus ovejas está Justin Bieber, su esposa, era consejero de Selena Gómez y de jugadores de la NBA, era una celebridad, al punto que yo le enseñaba a mi esposa cómo literalmente paparazzis andaban siguiéndolo y tomándole fotos mientras él iba y hablaba con su esposa, y publican las fotos de él en revistas que tienen más que ver con el espectáculo, pero básicamente le dan tratamiento de celebridad. Y es triste porque él menciona que llevaba 17 años de casado, o tiene 17 años de casado, tiene 3 hijos, más o menos de 16, 14 y no sé, como 11 o 10 años, y 10 años de ministerio. Y es triste en muchos niveles, porque la iglesia es afectada fuertemente, la iglesia de Nueva York, me refiero a la iglesia que él pastoreaba, muchas personas lastimadas. Es triste porque su familia está padeciendo, su esposa y sus hijos. Es triste porque el nombre de Cristo está padeciendo. Y es triste porque el cuerpo, como parte de la iglesia, padece también cuando un miembro sufre. Pero él menciona que él asume la responsabilidad porque él no buscó ayuda, porque él sabía de su problema, de su pecado, y él no buscó la ayuda que podía haber buscado. Y nosotros podemos saber de esta persona porque, como mencionaba ahorita, es una celebridad. Pero esto no solamente le pasa a las personas que tienen mega iglesias. De hecho, yo he compartido los años recientes también, pastor de Chicago, muy famoso, nosotros tenemos material de él incluso, que también fue sorprendido porque él apostaba, tiene un problema de apuestas, también fue removido de pastor, es una mega iglesia. Pero hay muchos pastores de los que tú y yo no sabemos también que están pasando por luchas, por situaciones así, porque las personas no necesitamos ser famosas para volvernos locos. Un pastor no necesita tener una mega iglesia. Los seres humanos y los hombres particularmente nos mareamos cuando nos paramos arriba de un ladrillo, ¿no? Cuando pensamos que empezamos a tener éxito en algo, es fácil que los hombres seamos tentados. Y no solamente los pastores. El asunto es que todos los días hay creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, que toman malas decisiones, que están cayendo en situaciones de pecado, en situaciones complicadas para su familia, para ellos, porque no piden ayuda, porque están solos, porque a veces piensan que no es necesario rendirle cuentas a nadie, porque creen que pueden tener control de las situaciones, porque creen que pueden controlar sus pecados, sus debilidades, sus inclinaciones. Y la realidad es que no es así. Y una de las cosas que hemos hablado mucho y que hemos retomado nuevamente aquí en el libro de Tesalonicenses es la necesidad de tener esas relaciones como parte del cuerpo, de tener relaciones profundas, de relaciones que sean significativas. Y eso no tiene que ver con el hecho de que tú invites a algunos hermanos de la iglesia para irte a cenar o a tomarte un café o a platicar. Eso es bueno, pero necesitamos relaciones que sean más profundas que eso. Necesitamos ver cómo Pablo en este pasaje, y de hecho lo comenzamos a ver la semana pasada, en realidad no está hablando cosas tan profundas teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, sino prácticas, cosas que él nos muestra que hacía en referencia a su relación con personas a las que casi apenas conocía. El caso de los tesalonicenses, hemos hablado que más o menos un mes había estado Pablo con ellos, y Pablo muestra un corazón para con ellos. Lo vimos la semana pasada, cómo esta genuina preocupación de Pablo tenía que ver con ese amor que Dios había puesto en él por la iglesia, pero también porque él mismo había experimentado luchas espirituales, él mismo había sido estorbado por Satanás, y él pensaba en estos hermanos recién convertidos y sabía que iban a estar experimentando estas luchas, y Pablo estaba preocupado por ellos. Y también veíamos que Pablo veía su vida espiritual y su desarrollo ligado a la vida de aquellos a los que él enseñaba. Pablo decía, para él era una preocupación saber que la iglesia estaba bien, que los creyentes estuvieran firmes, porque eso hablaba también de su firmeza en su obra, en su trabajo. Y de alguna manera él veía la fe de estos creyentes como parte de su vida espiritual. Y por último, porque él sabía que las tribulaciones son una realidad en la vida. No importa que seas cristiano, dificultades van a venir, y eso lo vimos la semana pasada. Y ahora lo que vemos es cómo Pablo continúa hablándoles acerca de este deseo que tiene Pablo de visitarlos. Recuerden que la semana pasada vimos que Pablo les dice, no es que no quiera ir, es que vez tras vez he sido estorbado por Satanás, y no sabemos la naturaleza de esos obstáculos, pero vemos que Pablo de una manera literal está hablando de que Satanás ha sido un estorbo, de alguna manera le había impedido visitar a la iglesia. Ahora, todo esto es cierto, lo vimos la semana pasada, pero quiero que veas cuál es el centro, y ese va a ser el enfoque del día de hoy. Pablo no solamente quería ir a visitarlos, hermanos, tengo un deseo grande de ir a visitarlos para echarnos unos tamales y cotorrear un rato. No, Pablo ciertamente comería tamales y la cotorrearía un rato, pero el centro de su preocupación era más profundo, más trascendente que pasar un buen rato con ellos. El centro de su preocupación era su fidelidad a Cristo. Él tenía la preocupación de que estos creyentes se mantuvieran no solamente en el Evangelio, sino creciendo en su fe. Y por eso, en el versículo 5, cuando él les dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de qué, de su fe. Envié a Timoteo para saber cómo estaba su fe, cómo estaba su fidelidad. ¿Por qué dice el verso 5? No sea que los hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Ahora, esa frase de su fe, Pablo la repite en los siguientes versículos. Mira, el verso 5 dice su fe, en el verso 6 dice nos dio buenas noticias, la segunda parte, nos dio buenas noticias de su fe. Te vas al verso 7 y dice que fuimos consolados de ustedes por medio de su fe. Y si vas al verso 10, dice que él quiere completar lo que falta de su fe. ¿Cuál es el tema en esta relación? La fidelidad de los creyentes a Cristo. Pablo ama a los tesalonicenses, quizá la pasó muy bien y tenga hermanos con los que se identificó mucho y a los que quisiera ir y ver y visitar y quedarse con ellos y jugar videojuegos y ver películas, pero la prioridad para Pablo es su fe. ¿Cómo están en la fe? Lo que significa es que cuando hablamos de este tipo de relaciones, es importante mantener el contacto como parte de la iglesia. Y hemos anuncio tras anuncio, cada transmisión, no te apartes, repórtate en un grupo de WhatsApp, no ve las transmisiones, porque es importante mantener el contacto, pero es importante mantener este contacto que sea significativo. Contacto no solamente de llamar y ver, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vamos al cine? ¿Cuándo vamos a una película? Estoy hablando de creyentes, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de aquellos que compartimos una fe. Lo que está diciendo Pablo es que hay un interés, debe haber un interés en esta relación que sea significativo, que sea profundo, trascendente, eterno, que vaya más allá de simplemente pasar un buen rato, que podamos platicar y asegurarnos de cómo estamos en la fe. Ahora, esto no significa que cada vez que te reúnas con un hermano es vamos a orar y vamos a ayunar juntos. No, pero tampoco lo opuesto, que nunca toques asuntos que son importantes, los asuntos que realmente importan. Pablo dice, mi deseo es saber cómo estaba su fe y por eso envié, no aguantaba más sin saber de ustedes. Su temor era que hubieran sido desviados, que su sincera fidelidad a Cristo hubiera sido estorbada por el tentador, que ellos hubieran sido tentados. Y sin embargo, en el verso 6, Timoteo regresa. Acuérdense, Pablo tuvo que huir. Primero fueron a Berea, pero de allí también enviaron gente, los tesalonicenses, para correr a Pablo. Pablo se tuvo que ir a Atenas y termina en Corinto. Y Pablo envía a Timoteo. Era, según los que saben, aproximadamente poco más de 300 kilómetros de camino. Eso le tomaba como 10 días a un viajero en la época. Y él envía a Timoteo. Son nada más 10 días de ida, el tiempo que pasó allá, y 10 días de regreso. Entonces, Pablo estaba ahora sí que con el alma en un hilo, esperando noticias, quería saber cómo estaba la iglesia. Y en el verso 6 dice que cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Quiero que veas algo. Cuando dice allí la frase nos dio buenas noticias, literalmente la palabra es nos evangelizó. Usa una palabra que normalmente en el contexto de Pablo es hablar del evangelio, es hablar de las buenas noticias de Cristo. Pero esa misma frase Pablo la usa para hablar del gozo con que recibieron el hecho de que la iglesia se mantuviera firme en su fe. Nos dieron buenas noticias, nos evangelizó Timoteo acerca de ustedes. ¿Qué es lo que les dijo? Nos dio las buenas noticias de su fe y amor. Ahora, ¿se acuerdan cómo se llama esta serie? Si no te acuerdas, es fe, amor y esperanza. Estamos hablando de esa triada de virtudes de las que Pablo habla continuamente y que en el capítulo 1 describe como ese sello de la iglesia en Tesalónica. Decíamos que en el verso 3, capítulo 1, Pablo dice, nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre, dice, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que esas marcas deben estar presentes en la vida de todo creyente. Y Pablo dice, ah, qué buena noticia recibimos de Timoteo. Nos dice que ustedes permanecen en la fe, nos dice que ustedes siguen mostrando amor y tienen esta confianza de vernos. Están también con el mismo deseo que nosotros tenemos de verlos a ustedes. Y de alguna manera, cuando tú ves el corazón de Pablo, tú puedes ver que Pablo en realidad ve la vida con una perspectiva distinta de la mayoría de las personas en su época y de la mayoría de las personas el día de hoy. Porque incluso en nuestras relaciones muchas veces lo que vemos es queremos pasar un buen rato. Nos reunimos porque queremos pasar un buen rato. Pero Pablo en sus relaciones también tiene una perspectiva eterna. Pablo veía sus relaciones como relaciones en la eternidad. ¿Se acuerdan? Decíamos que Pablo quería llevarse a todos los creyentes. Él decía, el día que el Señor regrese, quiero verlos a todos. Quiero saber que todos están allí conmigo. Quiero que ustedes sean esta ofrenda para el Señor, que sean esos trofeos de la gracia, que todos ustedes puedan adornar al Señor Jesús en su regreso. Pablo veía cada relación como esa posibilidad de que el Señor no solamente transformara su vida en el momento, sino que fuera el inicio de una relación de por vida, mientras el Señor los llama, donde ellos crecieran y se desarrollaran espiritualmente. Esa es una perspectiva de futuro. De hecho, si ustedes recuerdan, Pablo cita en 1 Corintios capítulo 15 la frase, una frase común en la época, que Pablo decía: si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Básicamente el asunto es el de YOLO, ¿no? O sea, vive, disfruta. Pero Pablo dice: no es así. Nosotros tenemos una expectativa, tenemos una esperanza de futuro y de gloria. Así que nuestras relaciones tenemos que verlas a la luz de ese futuro glorioso y no a la luz de este mundo que termina. Pablo entonces veía que cada persona que él llevaba al Evangelio, cada persona que el Señor transformaba, no solamente quería ver el gozo del momento. No sé, es algo muy, muy de los pastores, ¿no? Eso de: tuvimos una campaña en tal parte y 2,000 recibieron al Señor Jesús. Y les preguntan: ¿y dónde quedaron esos 2,000? Pues quién sabe, por ahí han de andar, ¿no? Pablo no veía de esa manera a las personas. Pablo decía: si alguien recibe a Cristo, yo quiero ver que su vida se desarrolle en el Evangelio. Yo quiero verlo crecer, yo quiero verlo llegar a la meta, quiero verlo cuando el Señor regrese. Y ese es discipulado, familia. Y eso nos llama a cada uno de nosotros a considerar nuestras relaciones en el Señor de una manera distinta. Porque entonces necesito tener intereses genuinos en la otra persona y necesito desarrollar un tipo de amor que solamente puede poner Dios en mí, para poder mantener esta preocupación, este cuidado el uno del otro. Él tenía la esperanza de ver que estas personas se desarrollaran de tal manera que ellos se convirtieran en influencia para otros, así como él mismo lo había sido. Si no me crees, ve al capítulo 1. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijo Pablo de esta iglesia? Les dice allí en el versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Verso 7: de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo dice: nos recibieron a nosotros, recibieron la palabra que les dimos, el Evangelio, pero luego ustedes se convirtieron en imitadores del Señor y de nosotros, y ustedes al desarrollar esa fe han sido influencia para otros que han visto la manera en que ustedes se han transformado, se han convertido y cómo dejaron los ídolos y ahora siguen al Señor y su esperanza está en el regreso del Señor Jesús. Pablo dice: cada uno de ustedes, no solamente espero que reciba el Evangelio, quiero verlo crecer, quiero verlo desarrollarse, quiero ver que esa influencia alcance a otros. Y entonces que sea evidente para otros también que ustedes han creído, que ustedes son fieles y que manifiestan esta fe, este amor y esta esperanza. Ahora, dice en el versículo, si regresas al capítulo 3, dice allí entonces que básicamente la buena noticia, este evangelio que recibieron fue de la fe, esa fidelidad que se mantenía y ese amor que estaba presente entre ellos todavía. Ese amor era evidente. Pero en el verso 7 dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe. Es decir, Pablo no solamente se alegró de ver que ellos seguían firmes en su fe, sino que aún en medio de sus propias tribulaciones, aún en medio de sus propias luchas, él fue consolado al ver el crecimiento, la fe, el desarrollo, el testimonio de otros. Y yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos estar no solamente alegres, sino ser consolados al ver que alguien al que tú le hablaste, alguien al que tú le aconsejaste, alguien al que tú le compartiste el evangelio, sigue adelante y sigue creciendo en la fe? Es pregunta. ¿Tienes tú esa experiencia de sentirte gozoso de ver que a alguien al que tú le diste una palabra, él se animó y sigue adelante en su fe? Pablo dice, a pesar de las tribulaciones, saber que ustedes están creciendo en su fe y saber que el afecto que tenemos es correspondido, eso nos trajo consuelo, eso nos animó. Y si yo te pregunto ahorita, ¿cuántas personas recuerdas que te hayan dado una palabra de ánimo? ¿Cuántas personas recuerdas que en algún tiempo de dificultad estuvieron contigo o te animaron en tu fe o te dieron unas cachetadas cuando lo necesitabas y tú seguiste adelante por causa? Al final fue Dios. Pero ¿cuántas personas tú puedes recordar en tu vida que Dios ha usado de esta manera? Si tú recuerdas por lo menos a una, vas a entender el valor de lo que Pablo está diciendo. Porque normalmente nosotros vamos a recordar, vamos a tener memoria de esas personas que estuvieron con nosotros en situaciones difíciles. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, yo sé que ustedes están sufriendo por su fe, igual que yo, pero al verlos ustedes animados y creciendo, han traído gozo a mi vida. Saber que ustedes nos aman como nosotros los amamos, eso me ha consolado. Ahora, tú sabes que Pablo tenía un catálogo enorme de tribulaciones y de preocupaciones. Si vas al capítulo 4 de 1 Corintios, cuando describe su ministerio, en contraste con los corintios que eran muy orgullosos y muy... ellos pensaban que vivían la vida glorificada, los corintios se sentían lo máximo. Pablo les dice en el versículo 10, no sé si lo puedes compartir en NTV, por favor. A partir del verso 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de ustedes. Ah, ahí está en NTV. Bueno, ya no está. Ok, dice, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. El versículo 11, y eso es lo que Pablo padecía. Incluso ahora mismo, y le está escribiendo a los corintios, pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Verso 12. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Verso 13. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Pablo sabía de tribulaciones. Pablo sabía de persecuciones. Pablo sabía de escasez, de peligros. Y Pablo le dice, saber que ustedes están firmes en la fe, saber que el amor está presente entre ustedes, me ha consolado. Me ha consolado, ha traído consuelo. Dice ahí verso 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe. Ese era el tipo de valor que Pablo le daba en estas relaciones. Me gozo de saber que ustedes están firmes en su fe. Así que lo que vemos es que estas relaciones profundas pues tienen este contacto que tiene que ser significativo, un contacto que busca, sí, busca mantener el contacto, pero que este contacto tenga un impacto eterno. Y eso es lo que vamos a ver. Hay esta posibilidad de animarnos mutuamente, pero también de afectar la vida de otros. Es lo que vemos en el versículo a continuación. Dice el verso 8, porque ahora vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Quiero que lo pongas en NTV también, por favor. Dice, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Y lo podemos tomar en dos sentidos. Primero, yo les decía ahorita que Pablo estaba con el alma en un hilo porque no sabía de ellos. Pero cuando le dan la buena noticia, Pablo, por fin respira, por fin deja esa preocupación. Pero más allá de la preocupación solamente de tener noticias de ellos, Pablo puede ver que espiritualmente hablando, esa vida continúa en ellos. Y de alguna manera es como cuando una mamá está preocupada por su hijo, que está esperando nada más que se resuelva la situación, un niño que está enfermo y que lo meten a una operación, que mientras pasa la espera la mamá está tensa y no sabe cuánto tiempo ha pasado, pero en el momento que le dicen que está bien, por fin la mamá vuelve a la vida. Pablo tenía esa percepción con respecto a los creyentes en Tesalónica. Dice, si ustedes están vivos, si ustedes siguen en la fe, nosotros tenemos vida. Eso nos revive, nos da vida a nosotros, saber que ustedes caminan en la fe. Pero yo decía que Pablo buscaba no solamente esta relación, sino que quería seguir impactando su vida. Por eso dice en el verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que le falta a su fe. Y quiero que veas, esto tiene diferentes capas. Primero, en el verso 9, Pablo dice, ¿cómo podemos agradecer? Si lo pones en NTV, por favor. Dice, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Es la tercera ocasión en tres capítulos que Pablo da gracias a Dios. Pablo comienza en el versículo 2, capítulo 1, diciendo, damos siempre gracias a Dios. En el capítulo 2, en el verso 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y ahora llega al capítulo 3, verso 9, y dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios? ¿Saben lo que es tener un corazón agradecido? Es esto. Y es lo que cantábamos ahorita, ¿no? Que cuando estamos arraigados en el Señor, cuando la palabra está dando fruto en nosotros, la respuesta es gratitud, es acciones de gracias, porque podemos darnos cuenta que es Dios el que está trabajando en nosotros. Es Él el que hace la obra. Si vas a Efesios, por favor, acompáñame. En Efesios, dice en el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está orando por la iglesia, pero Pablo dice, la gloria es para Él, porque al final lo que sucede en nuestras vidas, lo que sucede en la vida de la iglesia, es obra de Dios. Cuando vimos en 1 Corintios, en el capítulo 3, la semana pasada, decíamos que Pablo se veía a sí mismo como un colaborador. Y dice, Dios es el que hace la obra, Dios es el que trae el crecimiento. Así que Pablo aquí, cuando ve a la iglesia firme, cuando ve a los creyentes en amor, dice, ¿cómo podemos dar gracias a Dios por esto? ¿Qué acción de gracias podemos dar por ustedes, por este gozo con que nos gozamos? Pablo está gozoso simplemente porque sabe que los creyentes siguen en la fe. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas personas tú conoces o has conocido a lo largo de tu vida como creyente que ya no están ahorita en la fe? ¿Cuántas personas conoces que quizá ahorita mismo, como parte de la iglesia, de esta iglesia de Horizonte Hermosillo, ahorita no sabemos si están en la fe, no sabemos si siguen firmes en su fe, no sabemos si siguen caminando en amor. ¿Cuánto te alegras de saber que están bien espiritualmente? Porque puedes decir, ah, no, el otro día hablé con, le está yendo muy bien en el trabajo, fíjate, se cambiaron de casa y compraron un carro, van muy bien. ¿Y la fe? ¿Cuántos de nosotros podemos considerar esto como algo importante? Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo, para él, lo valioso era esto. Pablo dice, este gozo con el que me gozo, con el que nos gozamos, hablando del equipo que estaba con él, con el que nos gozamos a causa de ustedes, simplemente porque están en su fe. Y no solamente eso, Pablo dice, me gozo en que sigan caminando y sigo orando a Dios para que pueda ir. Dice allí, verso 10, orando, ¿cuándo? De noche y de día, con gran insistencia, para que veamos su rostro. De noche, de día, con gran insistencia. Y otra vez, pregunta para ti: ¿estás orando por algún hermano que no has visto? ¿Estás orando por el pastor? ¿Saben? Necesitamos orar unos por otros. Yo necesito que oren por mí. Tú necesitas que oren por ti. Porque estamos hablando de vida espiritual. Y Pablo dice, nosotros estamos orando por ustedes. Estamos orando día y noche. Y estamos orando con gran insistencia porque queremos verlos otra vez. Queremos verlos. No para una carne asada nada más. Queremos verlos. ¿Para qué? Mira el verso 10 al final. Completemos lo que le falta a su fe. Pablo dice, sé que están caminando, sé que se mantienen en la fe, sé que su amor es evidente, pero hay agujeros todavía en su fe. Hay cosas que ustedes tienen que seguir avanzando, hay cosas que necesito enseñarles. Y esto nos habla de esta importancia de la enseñanza también. No solamente la gratitud que tiene Pablo por ver lo que Dios está haciendo en la iglesia, sino Pablo tiene ese deseo y esa disposición de ir y completar lo que les falta a los creyentes. Y otra vez lo que les decía ahorita, a veces pensamos que ser cristiano es recibir a Cristo un día y olvidarte del evangelio, o aprender a orar, bautizarte y listo. Y familia, el evangelio es un compromiso de por vida. El evangelio lo necesitas toda la vida. Y toda la vida necesitas crecer. Y toda la vida necesitas aprender. Y si tú me dices que ya te sabes toda la Biblia, que ya la entiendes toda, la verdad no te creo, porque una vida no te alcanza para aprender y seguir aprendiendo quién es Dios, lo que ha hecho y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso, cuando tú ves en Efesios, en el capítulo 4, Pablo ve la importancia de la iglesia y de los dones que el Señor ha puesto, los diferentes regalos que Él ha dado en los evangelistas, en los apóstoles, en los profetas, en los pastores y los maestros. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo escucha las noticias de la iglesia en Tesalónica y está gozoso, pero también sabe que hay cosas que faltan. No sabemos exactamente, porque no nos dice exactamente cuáles son las cosas que faltan, pero Pablo lo que está diciendo básicamente es, necesitan seguir creciendo. No importa que tengan 2 meses, 3 meses, 1 año, 4 años de cristianos, necesitan seguir creciendo. Ese es el llamado. En Hebreos 13, si me acompañas a Hebreos 13, mira el versículo 20, dice, y el Dios de paz, es al final de la carta a los hebreos, está despidiéndose el autor y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, verso 21, los haga aptos para toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La oración del autor de los Hebreos es que Dios siga trabajando, dice, en los que están leyendo la carta, para que sean aptos. ¿Para qué? Para hacer todo lo que agrada al Señor, para vivir una vida que lo agrade a Él. Y le dice, Él es el que está haciendo la obra, pero a Él le encanta usar instrumentos humanos, instrumentos ordinarios, instrumentos débiles, como tú y como yo. Y por eso es que Pablo dice, damos gracias a Dios. Es más, no hallamos cómo agradecer a Dios por estas buenas noticias que tenemos de ustedes. Esto nos llena de gozo, pero a la vez nos lleva a orar día y noche y con insistencia, porque queremos verlos y completar lo que le falte a su fe. Ahora, sinceramente, ¿cuántos de ustedes les gusta tomarse un café con algunos hermanos de la iglesia y luego empezar, oye, ¿cómo andas? ¿No has tenido problemas de pecado ahorita en tu vida? Fíjate que sí, ando muy mal ahorita. Mira, pregúntale a mi esposo cómo ando. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Es difícil, porque aún como creyentes queremos seguir aparentando que vamos bien. Y la Biblia nos exhorta para que rindamos cuentas, para que vivamos una vida de transparencia unos con otros. Una de las cosas, ya hace tiempo, yo les había comentado que parte de la idea de estar en Horizonte era tener compañerismo con otros pastores. Y cada cierto tiempo nos reunimos varios pastores. Incluso hay un pastor que él no es de Horizonte, es un pastor presbiteriano. Es muy joven. Es presbiteriano, él es pastor en Yucatán. Y nos reunimos, leemos libros, cada mes tenemos libros, hacemos resúmenes, cuestionarios, y cuando nos reunimos empezamos a platicar y a rendir cuentas. Y una de las cosas que me tocó de tarea, estoy llevando una materia que se llama las disciplinas espirituales precisamente, y es, me dieron una serie de preguntas para responder y preguntar a alguien también que esté cerca de mí. Y en este caso, pues tengo al pastor David Rembao, que lo agarré también de cochito. Y es tener esta dinámica de poder hablar de estos asuntos que normalmente no queremos hablar. Y es algo que queremos para todos. Estamos empezando nosotros, pero ese es el deseo. Y por eso hablamos tanto de el discipulado. Ve a un grupo de discipulado, porque difícilmente te vas a parar, a ver, por favor pasa el siguiente y díganos cómo anda a toda la iglesia. No lo vas a hacer, y además no nos alcanzaría el tiempo. Pero en un grupo pequeño sí puedes empezar a abrir tu corazón y decir, ¿saben qué? Oren por mí porque la ando regando. ¿Saben? Tengo este problema. Oren por mí porque no puedo solo. Pero para eso necesitamos tener este tipo de relaciones. Y este tipo de relaciones solamente vienen como consecuencia del Evangelio, de la obra de Cristo en nosotros, de su amor derramado en nosotros y de esta fe que nos mueve a buscar la santidad. Porque Pablo no se conforma con que ellos oren, con que ellos se gocen porque se mantienen, sino que Pablo está viendo, decíamos ahorita, todavía más hacia el futuro. Así de que les habla de esta oración que tiene, esta oración insistente, les habla de este amor que se han manifestado entre ellos, el gozo que tiene de ver cómo van creciendo, pero también de cómo él quiere completar lo que falta en su fe. Ahora, si ustedes se fijan, a lo largo de estos pasajes, Pablo ha nuevamente hablado de su fe y el amor. De hecho, allí cuando menciona en el verso 6, dice, nos dio las buenas noticias de su fe y de su amor, y de que nos extrañen, dice, y también nos quieren ver. Y acá cuando dice, quiero que, en el verso 10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos su rostro y completemos lo que le falta a su fe. Verso 11, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes. Y mira el verso 12. Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Ya les dijo su fe, su amor y su fe. Y dice, quiero que Dios los haga crecer y desarrollen su amor. ¿Saben? La verdad sin amor es dura, ¿sí o no? Dice, no, yo siempre digo la verdad. Y hay unos que dice, yo le peleé el machete y personas salen lastimadas. Porque la verdad puede ser difícil o normalmente es difícil. Pero la verdad se suaviza con amor. Y cuando nosotros, como dice Pablo aquí, cuando nosotros crecemos en amor, podemos entonces hablar la verdad, pero con amor. Porque el otro lado es este amor débil que nunca dice la verdad. Es que te amo tanto que no te quiero decir para que no te lastimes. Te amo mucho y no, por eso no te digo la verdad, porque no quiero que te sientas mal. Ese amor es un amor débil. Ese amor necesita fortalecerse con la verdad. Esto lo dijo John Stott. Dice, la verdad es dura si no se suaviza con el amor, pero el amor es débil si no se fortalece con la verdad. Y nosotros necesitamos aprender a tener este balance, porque podemos cargarnos a uno u otro lado. A veces podemos ser lo que dicen las señoras, muy claridosos, y hablamos todo lo que pensamos, pero dejamos muertos en el camino. Y a veces somos tan amorosos que las personas terminan cometiendo errores, pagando el precio, porque tú no quisiste decir la verdad. Esas son relaciones profundas, otra vez, son relaciones significativas, son relaciones que están viendo al futuro, que están viendo a la eternidad. ¿Qué pasa? ¿Quién tienes tú ahorita que si la estás regando, tú le has dado la libertad de que te ponga un alto? Si tú tienes a alguien, qué bueno. Pero si no hay nadie que te detenga, si no hay nadie que pueda hablarte directamente y decirte las cosas, tú, como cualquier otra persona, estás en riesgo. Y yo te decía ahorita, todos los días hay creyentes que toman decisiones equivocadas, erróneas, pecaminosas, porque no buscan ayuda, porque no tienen a nadie que esté cerca y que les pueda decir la verdad. Pablo dice que el Señor los lleve a crecer en este amor. Solamente Él puede poner este amor, lo veíamos ahorita en Efesios 3. Los haga crecer, pero no solamente crecer, ¿qué dice? Y abundar, que se desborde ese amor. Que se desborde ese amor, primero en familia, unos para con otros, y después para con todos. Es decir, que salga fuera de la iglesia. Pero la realidad es que tú no puedes amar a un hermano de esta manera si primero no amas al Señor. Tú no puedes tener un amor genuino, un amor profundo de esta manera si primero no tienes un amor para con Dios. ¿Sí? Dios es el que pone su amor en nosotros, y cuando nosotros amamos a Dios de esta manera, entonces podemos amar a los demás. Si amamos a Dios, amamos al pueblo de Dios. Así de que hemos hablado de esta inconsistencia de aquellos que dicen que aman a Dios pero que no pueden ver a los hermanos porque son muy enfadosos. Dice Pablo que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Ahora, si tú recuerdas, Jesús en Juan 17:23 puso este identificador del amor como la marca de los discípulos de Jesús. Jesús dijo, cuando vean el amor con que ustedes se tratan, van a saber que son mis discípulos. Pero también en Romanos 12, Pablo nos habla de este amor que debe haber entre los creyentes, y dice después, extenderlo incluso a tus enemigos. En el versículo 9, capítulo 12, versículo 9, después de que, si tú lo lees todo en tu casa, tú sabes que el primer versículo habla de esta rendición, entregarnos todos los días como un sacrificio vivo, ser guiados, transformados por el Espíritu Santo, y luego vienen las consecuencias. En el versículo 9 dice: el amor sea como sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Pon ese verso en NTV, por favor. Ámense los unos a los otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. ¿Qué significa esto? En ver al otro siempre como superior a mí. No es que tú te humilles siempre, es que tú no seas siempre el importante. Es que veas que los otros tienen necesidades y no siempre estés pensando en ti. Dice, honrense. Cuando honras y te deleitas en ello, estás manifestando este amor genuino. Ese es amor verdadero. Y después de esto, si te vas al final, en el versículo, a partir del versículo 17, habla de tus enemigos. No le pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos. Dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20: así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y cómo termina el verso 21? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así de que Pablo dice que este amor sea una realidad en ustedes, entre los hermanos, en la familia del Señor, y que eso abunde y alcance incluso a los que no son cristianos. Amen también a los demás, porque así lo hacemos nosotros, dice Pablo allí en el verso 12. Al final dice: porque como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Ese es el amor del que habla Pablo. Ahora, Pablo lo que está diciendo básicamente es que su corazón sea fortalecido, dice, y que haya este amor para con todos. ¿Por qué? Porque Pablo está viendo otra vez, no solamente esta vida, Pablo está apuntando hacia adelante, hacia el día en que el Señor regrese. Hagan de cuenta que Pablo los está preparando para el examen. Pablo les está dando, es un curso de por vida. El cristianismo es un curso de por vida para cuando te llamen al examen. Pablo les dice en el verso 13: para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo nos dice: quiero que el amor abunde para que la pasen bien mientras están en la iglesia, para que no se peleen, para que tengan buen compañerismo. Todo eso es importante, pero Pablo dice: todo esto que lo haga el Señor para que sean afirmados sus corazones. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, el verso 13. Mira, que Él, el Señor, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Ahora, acuérdate que Pablo continuamente ha hablado de la fe, el amor y la esperanza. Capítulo 1. En el capítulo 1, al final, en el versículo 10, dijo: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ahora Pablo dice, ¿se acuerdan en el capítulo 3, cuando él dijo en el verso 5, tenía temor de que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara vano? Y les decía que Pablo se veía rindiendo cuentas de su trabajo y diciendo: fue en vano, lo que hice no sirvió. Pero Pablo ahora le está diciendo: no solamente yo voy a rendir cuentas, ustedes van a tener el examen también cuando el Señor regrese, y quiero que su corazón esté listo para pararse y dar buenas cuentas, para que sean irreprensibles, para que estén en santidad delante de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con el amor? ¿Qué tiene que ver con la fe? Todo, porque lo que Pablo está diciendo es que mientras más amor tengas para con Dios, mientras tu amor sea fortalecido tu amor crezca para con el Señor, menos te vas a amar a ti mismo. ¿Qué es lo que Jesús habla continuamente en el Evangelio? Si tu prioridad es amar al Señor por encima de todo, tú no vas a ser el centro de tu vida y el centro de todas las cosas. Es Dios. Y eso te permite amar a otras personas, porque tú no eres el centro de tu vida, porque tú no eres la persona más importante y maravillosa de este mundo. Entonces tú puedes mantener esta actitud y este carácter piadoso por tu relación con Dios y por tu relación con los demás. Pero ¿qué sucede cuando tu amor para con Dios mengua? Todo tu amor lo vas a volcar en ti mismo. Todo tu afecto lo vas a volcar en ti, en lo que tú quieres, en tus deseos, en lo que tú anhelas, en lo que tú sueñas. Y entonces vas a manifestar este carácter mundano, porque ese es el interés de cualquier persona. Toda persona, todo hombre que no ama al Señor, me llama mucho la atención cuando a veces en la iglesia dicen: es que la Biblia dice que tú tienes que aprenderte a amar a ti mismo, porque dice que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. No, la Biblia no está diciendo que tú tienes que aprender a amar. La Biblia está diciendo que da por sentado que tú te amas, y que lo que tienes que hacer es, así como tú te amas, ames a otro. Y esa es la realidad. Todas las personas, salvo que tengan problemas psicológicos, todas las personas tenemos este amor. Por eso preservamos nuestra vida y por eso nos cuidamos. Y aún incluso cuando me quito la vida, lo hago en términos egoístas, porque no quiero sufrir. Siempre estoy viendo por mí. Mi instinto es cuidarme a mí, preservarme a mí. Y lo que dice Pablo es que este amor del Señor crezca de tal manera que lo amen a Él por encima de todo, y que puedan amar a los demás para que se olviden de ustedes, y entonces manifiesten este amor genuino que viene como resultado de la fe, y tengan esta expectativa, esta esperanza de presentarse sin mancha, sin culpa delante del Señor. Ahora te voy a decir algo. Por la fe todos somos santos. ¿Sí estás de acuerdo? La Biblia dice que cuando tú y yo recibimos a Jesús, somos apartados y somos hechos santos. Quiero que veas, porque lo dice de una iglesia que nadie diría eso. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. En Primera de Corintios, capítulo 1. Si lo puedes poner en NTV, por favor, el versículo 2. En el verso 2 dice: va dirigida la carta a la iglesia de Dios. Está diciendo que la iglesia en Corinto, donde estaban estos corintios que les encantaba todo esos discursos elaborados, la sabiduría, la filosofía, donde ellos eran ricos y se sentían realizados, son la iglesia de Dios. Es lo que está diciendo, a la iglesia de Dios en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Y le está diciendo a los que en el capítulo 5 Pablo les dice: tienen entre ustedes adúlteros como no lo hay ni siquiera afuera, y ustedes están envanecidos con él. Y sin embargo Pablo les dice: Dios los llamó para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Dios te hizo santo cuando tú recibiste a Jesús. Pero Pablo dice: cuando llegues al examen, lo que quiero que veas es que tu vida siempre fue apuntando hacia este llamado. Que en tu vida fuiste creciendo en este amor y en este carácter piadoso. ¿No es lo que le dice Pablo a Timoteo cuando le dice: entrénate para la piedad, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad? Porque la piedad para todo aprovecha, tiene beneficios en esta vida y en la venidera. Y está diciendo Pablo: si ustedes aman, si su amor crece, si ustedes se olvidan de sí mismos y aman a los demás, ustedes van a ser fortalecidos para cuando llegue el Señor con sus santos. para que sean afirmados sus corazones, verso 13, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo tiene puestos los ojos en ese día, y por eso Pablo en sus relaciones manifiesta esta prioridad, que ustedes pasen el examen, que ustedes puedan llegar y mostrar que la vida cristiana no se vivió cuando recibiste a Jesús, se vive cada día, y cada día creces y cada día te desarrollas y cada día Dios sigue trabajando para que tu amor por Él y por otros crezca, para que tú te olvides de ti mismo y para que esta triada de fe, amor y esperanza se mantenga como una evidencia, como una marca, como un distintivo en tu vida a lo largo de toda tu vida hasta que el Señor regrese. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de estas situaciones, de estos casos como el de este pastor, el problema es que va a tomar tiempo para su familia, va a tomar tiempo para él y va a tomar mucho tiempo también para que la iglesia vuelva a confiar en él. ¿Por qué? Porque esos distintivos por un periodo de tiempo dejaron de verse. Ahora, no, esto no significa que si tú pecas ya perdiste, todos pecamos. El asunto es que, quieras o no, hay pecados que te dejan marca de por vida. Hay pecados, no es igual que digan, pues fíjate que lo agarraron diciendo una mentira, no regresó 10 pesos de cambio. No es lo mismo. Es pecado delante de Dios definitivamente, pero no para toda tu vida te va a marcar de la misma manera. Pablo dice, quiero que entiendan que toda tu vida tú tienes que seguir caminando y que en el Evangelio siga actuando en tu vida para que esta santidad posicional que tengas sea complementada con una vida de piedad el día que tú te presentes delante de Dios. No para ser salvo, para mostrar que hubo fruto en tu vida, para mostrar que hubo un efecto. Y de hecho esa es la confianza que tenemos. Pablo les dice, yo estoy confiado que ustedes son creyentes porque veo estas marcas, porque veo su fe, veo su amor, veo su esperanza. Así que esa es la expectativa que tiene Pablo de futuro. De hecho, más adelante, si vas a 2 Tesalonicenses, Pablo insiste en el verso 13, capítulo 2, verso 13, 2 Tesalonicenses 2, 13. Lo vamos a ver más adelante, pero te doy un anticipo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Pablo dice, gracias a Dios que Él los escogió. Y ustedes evidenciaron esto cuando les prediqué el Evangelio, dice Pablo. Pero ahora manténganse y que Dios los conforte y que Dios los confirme en toda buena obra y en toda palabra. Otra vez, el énfasis no solamente está puesto en la meta cuando el Señor regresa, sino en toda la vida, en toda esta obra que Dios hace mientras tú y yo vivimos para desarrollarnos en santidad. Que de hecho, si tú te fijas en el capítulo 4, ese es el tema que sigue. La vida que agrada a Dios, dice en Reina Valera. Pablo va a desarrollar este aspecto en la vida de los creyentes, que es tú y yo tenemos que ser santos. No solamente posicionalmente, sino como consecuencia de la obra de Dios en nuestra vida. Así que la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos listos, familia? ¿Estás listo para el examen? ¿Estás listo entonces para empezar y buscar estas relaciones? Los que están en casa, Por eso les decimos, no se desconecten, porque es muy fácil. A lo mejor más de uno ahorita está en pijamas comiendo una botana mientras está escuchando el sermón, viendo el teléfono. Es muy fácil desconectarnos y pensar que la vida cristiana quedó cuando nosotros recibimos a Jesús. Pero vemos que la expectativa es que sigamos creciendo y avanzando hasta aquel día. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Como dije, esta es la expectativa de todo creyente. Pero ¿qué pasa si tú no eres creyente? Bueno, la respuesta es la misma, porque el Evangelio nos mantiene como creyentes. El Evangelio lo necesitamos los cristianos todos los días, pero también el Evangelio es lo que necesitan los no creyentes. Ellos necesitan las buenas noticias de saber que Jesucristo murió por sus pecados, para que cuando tú confías en esa obra, tú seas reconciliado con Dios y tú puedas tener vida eterna también. Así de que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, porque al final Él hace la obra. Es Él el que sigue trabajando en nosotros, pero para que nosotros podamos responder de una manera apropiada a este privilegio que tenemos. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres el que hace la obra en nosotros, porque tú eres el que nos escogió para salvación, y a través de esta buena noticia, Señor, tú nos alcanzaste. Tú, Señor, nos hiciste nacer de nuevo. Tú pusiste nuevos deseos e inclinaciones en nosotros. Perdonaste nuestros pecados. Nos diste victoria sobre el poder del pecado. Nos has hecho libres para amarte, para servirte, para seguirte y para amar a otros. Padre, que a través de tu Espíritu Santo, así como dice tu palabra, que tú nos has llenado con tu amor por medio del Espíritu Santo, que ahora este amor crezca en devoción para contigo y que podamos amarnos unos a otros, así como tú nos llamas en tu palabra, que podamos hacer nuestras prioridades a un lado para amarte a ti, para servirte a ti, para amar a otros y servir a otros. Danos un corazón así, Señor. Perdona nuestros pecados y llévanos a buscar invertir tiempo en la familia, Señor. No solamente en nuestra familia de sangre, sino en la familia en la fe. Que podamos bendecirnos, que podamos buscarnos con los ojos puestos en la eternidad. Que podamos tener ese corazón íntegro y transparente para buscar ayuda cuando estamos necesitados, y que tengamos un corazón dispuesto y disponible para ayudar a aquellos que se acercan buscando ayuda también de nosotros. Que podamos consolarnos mutuamente, gozarnos con las victorias de los demás, Señor, y orar unos por otros día y noche de manera insistente, para que podamos completar la fe de los otros mientras tú haces tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos con tu amor. Y te pedimos, Señor, para que también nos uses para llevar esta buena noticia a aquellos que no te conocen. Que aquellas personas que quizá nunca han escuchado o entendido el Evangelio, que puedan ver que todos los hombres estamos necesitados. Que no importa cuánto tiempo tengamos como cristianos, como creyentes, seguimos dependiendo de ti. Y si ellos nunca han confiado en ti, Señor, que puedan ver que sin ti no hay forma de reconciliarse con Dios, que tú eres el único camino, que tú eres la verdad y la vida, y que puedan ver cómo son amados por Dios de tal manera que envió a Jesús, a su único Hijo, a morir por ellos, para que ellos puedan ser aceptados, reconciliados, perdonados y tener vida eterna. Oh Señor, abre su corazón, abre sus oídos y usa tu iglesia para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.